El título 3 de la ley Health Burton se mantendrá suspendido por 2 semanas más.
Se quejan 3 doctoras cubanas de haber sido dejadas a su suerte por Jair Bolsonaro.
Comienza en Colombia este jueves el foro Víctimas del Comunismo en América Latina, Crímenes de Lesa Humanidad.
Rusia regala a Cuba furgonetas policiales para trasladar presos.
2 senadores cubano-americanos presentan un proyecto de ley para hacer frente a la crisis humanitaria en Venezuela.
Juan Guaidó dice que la revocación de su inmunidad parlamentaria no lo detendrá.
Y el presidente Donald Trump dice que la seguridad fronteriza está por encima del comercio.
En los deportes, 3 peloteros cubanos, entre ellos Pito Abreu, acabaron con el picheo del equipo de Cleveland en la victoria de los Medias Blancas en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este miércoles 3 de abril del año 2019, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompañan en el estudio Ariane González y Bruno Tokars, en los controles Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huelga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo, edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y el secretario de Estado Mike Pompeo mantendrá suspendido durante 2 semanas el título 13 de la ley Health-Burton.
Ese título permitiría reclamar ante cortes estadounidenses propiedades expropiadas en Cuba después de 1959.
Pompeo precisó en un comunicado que mantendrá suspendida esa provisión desde el 18 de abril hasta el 1 de mayo, pero seguirá permitiendo las demandas contra las más de 200 compañías cubanas que aparecen en la lista de entidades restringidas del Departamento de Estado.
Desde su creación en el año 1996, el título 3 de la ley Health-Burton ha sido suspendido cada 6 meses.
Y el foro Víctimas del Comunismo en América Latina, Crímenes de Lesa Humanidad y Tribunal Internacional se celebrará este jueves 4 de abril en el Congreso de la República de Colombia. Y allá desde Bogotá, directamente tenemos a nuestro colega Pedro Corzo con más informaciones. Pedro, cuéntanos qué está sucediendo por allá.
Muy buenas noches, Damaso, para ti, nuestros radioescuchas en Cuba y cualquier parte del mundo. Pues como bien dices, mañana va a tener aquí en el Congreso de la República de Colombia, específicamente en el Senado, un foro muy interesante donde la Comisión Internacional Justicia Cuba va a hacer denuncias importantísimas con la participación de estas denuncias de venezolanos, colombianos y también, por supuesto, de cubanos. René Bolio, presidente de esa comisión, me acompaña aquí en Bogotá y él nos va a exponer las actividades que han cumplido hoy, algunas de ellas particularmente relevantes. René.
Hola, muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Bueno, pues estamos aquí en Bogotá en el marco del evento que vamos a celebrar para hablar de todas las víctimas del comunismo en Latinoamérica. Y hoy la agenda pues nos llevó a tener encuentros con varias personas, entre ellos el congresista Juan David Vélez, quien es diputado por el exterior de Colombia y que vive actualmente en Miami, representa a los colombianos que viven al exterior. Él tiene una postura clarísima respecto a lo que está sucediendo en Latinoamérica, respecto a lo que está sucediendo en estos momentos en el país vecino de Venezuela y de lo que está pasando aquí en Colombia y de la crisis regional, pero sobre todo la claridad que tiene él, y tenemos muchos, de que el mal que aqueja hoy a nuestra región proviene totalmente de la dictadura cubana. Entonces, esta claridad nos lleva también a empatar nuestra visión de que el crimen cubano, el crimen que han cometido los de la dictadura cubana, son de lesa humanidad y deben ser juzgados. Y también en este contexto tuvimos la oportunidad de visitar la Casa Presidencial, que aquí se llama la Casa de Nariño, es el Palacio Presidencial donde despacha el presidente Iván Duque, y con varios funcionarios estuvimos reunidos, entre ellos del Consejo de Seguridad. Ellos coinciden plenamente en que la paz y el desarrollo deben pasar por la justicia, que se debe acabar con la impunidad de estos crímenes que se han cometido y se siguen cometiendo en nuestra región latinoamericana. Y estuvimos planteando con todas estas reuniones el apoyo para que se pueda crear un tribunal que pueda juzgar y condenar a los delincuentes de la dictadura cubana, encabezados por Raúl Castro, y de los cuales tenemos ya una gran cantidad de pruebas y evidencias de los crímenes de lesa humanidad.
Estamos hoy, tienes un resumen de todas las actividades del día de hoy. Mañana te pondremos dar más información, ampliar todo lo que tenga que ver con este importantísimo foro que se va a celebrar en el Congreso de Colombia.
Bueno, muchísimas gracias a Pedro. Te esperamos mañana directamente desde el Foro de Víctimas del Comunismo en América Latina, Crímenes de Lesa Humanidad y Tribunal Internacional. Y a las 11:06, continuamos con más informaciones relacionadas a Cuba.
Un caso de abandono de dos ancianos en Camagüey saca a relucir las graves deficiencias de la atención al adulto mayor en la isla. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Las autoridades de la ciudad de Camagüey se niegan a inmiscuirse en un caso de violencia doméstica en un matrimonio de ancianos que, según la activista Belkis Domínguez, podría desembocar en algo aún más serio.
No tienen hijos, viven solos. Rosalina Matías Pérez, 77 años, y Pedro Miguel Castillo, de 88 años. El señor acostumbra a golpearla. Hemos hecho gestiones a todos los niveles con el doctor Jesús, que atiende al adulto mayor en Camagüey, con el doctor Barriolo, director del asilo de Camagüey, con la doctora jefa de los servicios médicos del policlínico.
Poco se habla de las mujeres mayores que durante toda la vida han sufrido violencia de género y han callado por vergüenza, por sus hijos o por dependencia económica del marido.
El señor es una persona de 90 años, duerme en las calles, deambula, se orina. El objetivo era que lo ingresaran en un asilo y nada, no hay solución para él.
El gobierno cubano afirma que ha hecho grandes progresos sobre las personas de la tercera edad en temas como la seguridad social, el empleo, las pensiones y la salud.
En primer lugar, llegar a un asilo es muy difícil porque no hay capacidades. La atención al adulto mayor en Cuba es muy mala. No sobreviven con una pensión mísera. No les alcanza para medicamentos, para alimentos, para aseo. Hay muchos ancianos en la calle, mendigando incluso.
Cuba posee una de las poblaciones más envejecidas de la región, con casi 2,5 millones de adultos mayores de 60 años. Por ello enfrenta, entre otros retos, el de la atención a este grupo de personas, desafío para el cual no está preparada. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Tres doctoras cubanas dicen que el gobierno del presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, las dejó a su suerte sin posibilidad de ejercer como médicos y ahora están en Ciudad Juárez, en México, tratando de entrar a los Estados Unidos.
Una de ellas, Yaimara Otamendi, declaró que el gobierno de Brasil les mintió, al igual que el de Cuba, a donde no pueden regresar porque las consideran desertoras.
Las doctoras dijeron que en los 3 meses que estuvieron sin trabajo en Brasil, tras la suspensión de más médicos, sobrevivieron gracias a la venta de artículos personales a precios irrisorios y así lograron comprar sus paquetes turísticos a México con permiso de estancia de 90 días.
Ahora esperan en Ciudad Juárez, en medio de un embotellamiento migratorio sin precedentes, y una lista de espera de más de 10.000 personas para entrar al puente fronterizo con los Estados Unidos y solicitar asilo.
Y el rapero opositor al decreto Ley 349 elige una acción extrema para protestar contra su arbitraria encarcelación. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
El rapero contestatario Pupito en sí continúa protestando pacíficamente por su injusta encarcelación en la prisión de Valle Grande, en La Habana. Su esposa Magda Mieres Vera fue el martes hasta el centro penitenciario en el municipio La Lisa para conocer detalles de su situación. Allí, en atención a la ciudadanía, las autoridades le informaron que Pupito en sí permanece con su boca y orejas cosidas en una celda regular.
El oficial me dijo de que él estaba blanqueado, que tenía las orejas cosidas, la boca, que salió con los carteles pegados en el cuerpo y que estaba en una celda regular.
Mieres había recibido la información con anterioridad a través de otro preso al que el rapero le pasó un papel para que la llamara. Este miércoles se cumple una semana que el artista contestatario no ha ingerido alimentos.
Que está sin comer, que él está plantado, que no, que tiene la boca cosida, que hasta ahora tiene una enfermera al lado. Dice que me atendió que la enfermera lo va a ver a garra, porque no come, tiene toda la boca cosida.
Pupito en sí fue arrestado de forma violenta en noviembre de 2018 y se encuentra acusado de atentado y cohecho. El rapero y otros artistas en Cuba se oponen al decreto ley 349, regulación que exige la aprobación de las autoridades para que los artistas independientes puedan presentar su trabajo al público, y crea la figura del inspector que podrá cerrar una exposición o terminar un concierto si determina que estos no están acorde con la política cultural de la revolución. Ivette Pacheco, Radio Martí.
La seguridad del Estado cubana amenazó de nuevo esta semana al opositor Daniel Llorente si intenta unirse a un homenaje que le ofrecerá el artista de la plástica en La Habana.
Llorente, conocido por sus apariciones con la bandera de los Estados Unidos en eventos de naturaleza política en la isla, aseguró a Radio Martí que nada le detendrá de colaborar con el creador Luis Manuel Otero Alcántara.
Dos días reiterado, el oficial de la ciudad de Estado que me atiende ha estado viendo a mi casa por una situación que voy a explicar ahora. El artista de la plástica que se llama Luis Manuel Otero Alcántara, él contactó conmigo hace unos días porque él quiere hacer un homenaje a mi nombre por lo que ocurrió el 1 de mayo. Y entonces, para la seguridad del Estado, se enteró de eso y antier fue a mi casa porque ellos están preocupados por causa de que se enteraron de que Luis Manuel, que saben que es opositor, quiere hacerme un homenaje. Y entonces ya me están amenazando de que no me una Luis Manuel, y yo le dije que yo me voy a unir porque yo soy amigo de los patriotas. Y que ellos me dijeron que, por ejemplo, que ellos han tenido concesiones conmigo en el sentido de que, por ejemplo, me sentaron al año, pero ellos podían haberme tenido más tiempo en el hospital. Me dijeron que como yo continúe, entonces las cosas van a cambiar para mí, que ellos me aconsejan, ¿entiendes? Yo que me aparte de Luis Manuel, me dijo, y para que tengas conocimiento, dije ahora, para el 1 de mayo, dale por hecho, no vas a estar en la calle. Nosotros te vamos a recoger antes del 1 de mayo. No te vamos a decir la fecha, pero antes del 1 de mayo te vamos a recoger. El homenaje consiste en que él dice que él quiere hacer una carrera y ponerla en todas las redes sociales para todo el que quiera correr con una bandera americana en un espacio que sea la misma trayectoria que he corrido, como homenaje a ese día. El lugar todavía no se ha ubicado. Yo sé que ahora van a ir para arriba también de Luis Manuel.
El gobierno de Rusia ha regalado a Cuba 5 furgones policiales para el traslado de presos, así informó la agencia de prensa EFE.
Los vehículos pertenecían a la dirección operativa de la séptima colonia penitenciaria de la República de Bashkortostán, en el suroeste del país.
EFE informa que se trata de 5 furgones para el traslado de presos por un valor de unos $553,000 de la marca Kamaz.
Y a las 11:13 minutos vamos a hacer un recorrido por Venezuela.
El vicepresidente Mike Pence dijo que Estados Unidos continuará presionando con sanciones económicas a la industria petrolera de Venezuela y los que la apoyan, como el régimen cubano.
Pence también dijo que la administración del presidente Trump estaba considerando nuevas medidas para castigar a Cuba porque el régimen comunista sigue proporcionando personal y apoyo para la dictadura de Nicolás Maduro.
Los senadores de Estados Unidos, Marco Rubio, republicano, y Bob Menéndez, demócrata, junto con otros 13 senadores de ambos partidos, presentaron un nuevo e integral proyecto de ley para ayudar a restaurar la democracia y hacer frente a la crisis humanitaria existente en Venezuela.
Se trata del proyecto más completo e integral para hacer frente a la crisis de Venezuela. Se titula Proyecto de Socorro de Emergencia para Venezuela y de Asistencia para el Desarrollo de la Democracia, ¿verdad?, por sus siglas en inglés.
Este proyecto de ley aumenta drásticamente la ayuda humanitaria, expande los recursos existentes para combatir la cleptocracia, reconoce y apoya formalmente los esfuerzos del presidente interino de Venezuela para restaurar la democracia y la prosperidad en el país, y acelera la planificación con las instituciones financieras internacionales para promover la reconstrucción de Venezuela después de la salida de Maduro.
Refiriéndose al proyecto de ley, el senador Bob Menéndez dijo que mientras el recalcitrante régimen de Maduro continúa rumbo al total colapso de Venezuela, el Congreso de los Estados Unidos une sus esfuerzos para agregar dientes a nuestro apoyo del pueblo venezolano en su lucha por restaurar la democracia y paliar la catástrofe humanitaria de proporciones sin precedentes en nuestro hemisferio.
Por su parte, el presidente interino venezolano Juan Guaidó afirmó que el decreto oficialista para despojarlo de su inmunidad parlamentaria y continuar con su enjuiciamiento es una intimidación que no lo detendrá. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
En las inmediaciones de su residencia en la capital venezolana, acompañado de vecinos y legisladores, Juan Guaidó insistió en que ni la violencia ni la intimidación detendrán la lucha que preside para recuperar la democracia en la nación.
Tienen miedo. Les llega la protesta a la puerta, saben que no tienen salida ni salidas a la crisis, no tienen respuestas. Creían a lo mejor, no sé, que me iba a ir o que le iba a salir así de sencillito, pues no. O sea, si quieren avanzar, háganlo, eso sí, asuman las consecuencias.
Diosdado Cabello, presidente de la ANC, considerada ilegítima por el Parlamento y la mayor parte de la comunidad internacional, aseguró que fue autorizado formalmente la continuación de un juicio contra el mandatario interino.
Se haga lo pertinente en esta Asamblea Nacional Constituyente para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de este ciudadano y que pueda de esta manera seguir el curso legal, todas las investigaciones necesarias y los juicios que sean necesarios para que haya justicia en nuestro país.
Un día después de haber recibido la solicitud por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que alega que Guaidó desacató una serie de medidas dictadas el pasado 29 de enero, entre ellas la prohibición de salida del país, la ANC, controlada por el gobierno en disputa de Maduro, sesionó para autorizar retirar la inmunidad parlamentaria de Guaidó. Abogados constitucionalistas aseguran que la ANC es ilegítima y que está usurpando funciones del Poder Legislativo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Colombia afirmó este martes que cualquier despliegue o incursión militar de Rusia a favor del régimen de Nicolás Maduro sería una amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región. Desde Bogotá, informa Federico Fulleda.
El gobierno de Colombia acusó a Rusia de respaldar con la presencia de miembros de sus Fuerzas Armadas al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y lo responsabilizó de intentar desestabilizar la región y poner en peligro la paz de la zona. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Trujillo, rechazó una declaración escrita enviada por la Asamblea Rusa a Colombia en la que ofrece pleno respaldo a Maduro y señala que solo el pueblo soberano de Venezuela podrá decidir el futuro de esa nación. El canciller colombiano, en respuesta al pronunciamiento ruso, dijo:
Colombia reitera que cualquier despliegue o incursión militar en apoyo al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro pone en riesgo la transición democrática y la normalización constitucional en Venezuela y constituye una amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad en la región.
El gobierno colombiano ha recibido informes y videos que muestran la llegada a Caracas de cientos de miembros de las Fuerzas Armadas rusas, en lo que ha sido considerado por la Organización de los Estados Americanos como una presencia ilegal en un país diferente. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y más de 20 ex jefes de Estado y de gobierno de Iberoamérica alertaron este martes sobre la injerencia en Venezuela de Rusia, China y Cuba, así como la existencia de grupos narcoguerrilleros colombianos que controlan regiones del país.
Los líderes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, llamaron al cese de toda forma de intervención extranjera que no se ajuste al orden público internacional.
Los expresidentes aseguraron que la misión militar rusa en el país sudamericano aterrizó con bombarderos nucleares Tu-160, conocidos como Cisne Blanco.
También denunciaron la existencia en Venezuela de grupos narcoguerrilleros colombianos como las FARC y el ELN y de grupos criminales paraestatales con el permiso del régimen de facto.
A esto se suman además 220.000 cubanos que ejercen control sobre el andamiaje militar y del gobierno de Nicolás Maduro.
La escasez de agua y la falta de electricidad que se suman a la crisis humanitaria que vive Venezuela han generado una nueva represión del régimen de Maduro contra quienes protestan porque no tienen agua ni siquiera para limpiar los baños. Aymara Lorenzo amplía desde Caracas.
Más de 10 perdigones a quemarropa recibió Pancho Arias cuando llegaba a su casa en San Carlos, estado Cojedes. La Guardia Nacional reprimió a quienes protestaban este martes en la noche porque llevaban más de 90 horas sin luz en ese estado de la región central de Venezuela. Mejor suerte corrieron estas mujeres que salieron en Caracas a la calle a protestar por falta de agua.
¡Ya no somos gente! ¡Ahora somos camellos! Porque usted se dio el lujo de convertirnos en camellos. ¡No, situación! ¡Queremos agua!
Tan solo en Cabimas, estado Zulia, al occidente de Venezuela, se han registrado 47 detenidos en 4 días de protestas por cortes eléctricos y escasez de agua, donde las FAES, Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, han disparado desde helicópteros en el aire y desde la tierra a quienes reclaman sus derechos. Guaidó, contra quien el régimen avanza para llevarlo a juicio por asumir el liderazgo para lograr un cambio político, pidió a los venezolanos durante una asamblea de ciudadanos este martes en la noche mantenerse en pie en la calle protestando por sus derechos.
Cada vez que falte el agua, protesta estratégica organizada. Cada vez que falte el gas, el transporte público.
Maduro sostiene su discurso de haber bloqueado un nuevo ataque que califica como terrorista y dice que el servicio eléctrico y de agua están siendo recuperados de forma progresiva. Para el próximo sábado, Guaidó convoca a la mega protesta organizada en toda Venezuela para continuar reclamando la ausencia de servicios en medio de la crisis que viven los venezolanos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y a continuación, el estado general del tiempo para Cuba. Para este 4 de abril, jueves, 4 de abril, parcialmente despejado, unos pocos chubascos breves en la tarde. Actualmente en la noche de hoy, pues tenemos áreas de nubosidad y una temperatura de 20 grados centígrados. Para mañana jueves, pues se esperan la temperatura alrededor de 30 grados centígrados y con los parcialmente despejado, con unos chubascos breves en la tarde, las ráfagas de viento pudieran llegar a 16 millas por hora, 16 millas por hora, que serían más o menos 30, 25 kilómetros por hora. Tormentas eléctricas un 20% y las precipitaciones, si de caer, serían de alrededor de 0.04 pulgadas. Para mañana las máximas se mantienen en los 30 grados centígrados y por la tarde las mínimas se pronostican los 20 grados centígrados. Y hasta aquí el estado general del tiempo para Cuba y volvemos a nuestras noticias. Y a las 11:22, vamos a hacer un breve recorrido por las noticias de los Estados Unidos.
Aunque para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la seguridad fronteriza está por encima del comercio, legisladores cuestionan un eventual cierre de la frontera con México por su impacto en la economía estadounidense. Desde Washington informa Jorge Agobián.
¿Qué pasaría si el presidente Donald Trump cerrara parcial o completamente la frontera sur? A pesar de que el mandatario asegura que la amenaza es seria esta vez, hay quienes dudan de que esto ocurra. El representante republicano Mike McCaul es uno de ellos.
Creo que está haciendo mucho de esto por frustración. No creo que vaya a cerrar la frontera. Tendría un impacto económico significativo en nuestro país.
Pero para el presidente Donald Trump,
el comercio es importante, la frontera es muy importante, pero la seguridad es lo más importante para mí.
Según datos del Departamento de Transporte estadounidense, en 2018, la mayoría de las exportaciones estadounidenses a México se realizaron vía terrestre a través de camiones y trenes. Lo mismo ocurrió con las importaciones, las cuales son superiores a las del caso canadiense. Localmente, en las áreas fronterizas, un eventual cierre afectaría a miles de mexicanos y estadounidenses que cruzan diariamente. Así lo expresó desde Arizona la senadora republicana Marta McSally.
Creo que debemos mantener el legítimo flujo comercial y de viaje de nuestros puertos de entrada fronterizos. Es muy importante para la economía de Arizona. Es importante para nuestros trabajos, pero también tenemos que asegurar nuestra frontera. Así que ese es el enfoque que tengo cuando vuelva a DC.
En el Congreso, líderes demócratas de la Cámara de Representantes están discutiendo la posibilidad de someter a votación el cierre de la frontera para incentivar a los legisladores de los estados fronterizos a tomar una posición sobre la controvertida amenaza del presidente Trump. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos autorizó un requerimiento para solicitar al Departamento de Justicia que les facilite las conclusiones íntegras del fiscal especial Robert Mueller sobre los presuntos vínculos del presidente Donald Trump con Rusia. Bricio Segovia con los detalles de esta información.
No hubo colusión, ni obstrucción, ni nada. Desde que concluyó la investigación sobre los presuntos vínculos de la campaña de Donald Trump y Rusia, este ha sido el mantra del presidente. Pero los congresistas demócratas, mayoría en la Cámara de Representantes, no lo tienen tan claro. Ante la propuesta de que el Departamento de Justicia les entregue una copia editada del informe, la Comisión de Asuntos Judiciales aprobó una citación que exige el documento completo.
El Departamento de Justicia dice que la propuesta es una forma de proteger información sensible que no se incluirá en el documento. Pero tenemos motivos para sospechar que esta administración tiene un móvil. El informe de Mueller probablemente no dice exoneración total, como asegura el presidente.
El presidente de la comisión, el demócrata Gerald Nadler, aseguró que dará tiempo al secretario de Justicia para que haga entrega de las conclusiones del fiscal especial Robert Mueller, que estuvo al frente de la investigación durante casi 2 años, pero advirtió:
si no podemos alcanzar un acuerdo, entonces no tendremos más remedio que emitir citaciones para esos documentos. Y si el departamento todavía se niega a entregarlos, entonces la decisión dependerá de un juez y no del presidente o de sus designados políticos.
Los demócratas temen que el responsable de justicia, William Barr, nombrado por Trump, omita en un documento editado pruebas que vinculen al presidente con un delito de obstrucción a la justicia, del que Mueller no lo exoneró, pero sí Barr. Desde el bando republicano, consideran que los demócratas simplemente se niegan a aceptar unas conclusiones poco favorables.
Al fin y al cabo, el presidente y las conclusiones del informe de Mueller dicen que no hubo colusión ni obstrucción.
Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y a las 11:26, recibimos con un aplauso a Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias, muy amable. Buenas noches a ti y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Con la victoria del quinteto de Orlando y el fracaso del Miami Heat ante el Boston esta noche, ahora el quinteto de Orlando desplazó del octavo lugar al equipo de Miami y está en zona de clasificación en la conferencia del Este, ya en la recta final de la temporada regular de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí, de Estados Unidos. Orlando derrotó esta noche a Nueva York 114-100, en tanto el Miami Heat volvió a perder por segunda vez ante Boston, esta vez 112-102. En los otros partidos de hoy miércoles por la noche en la NBA, Indiana dispuso el Detroit 108-89, Washington perdió ante Chicago 115-114, tremendo partido. Atlanta derrotó al Filadelfia 130-122, mientras que Toronto se mantuvo en segundo lugar en la conferencia del Este al disponer esta noche de Brooklyn 115-105, mientras que Charlotte logró éxito ante New Orleans con marcador final de 115-109. Mañana jueves solamente 3 partidos y a las 10:30 p.m, hora de Cuba, el actual campeón Golden State jugará contra LeBron James y el eliminado equipo de los Lakers de Los Ángeles. Golden State, primer lugar en la conferencia del oeste con récord de 53 victorias y 24 derrotas. Tercer mejor récord este año en la NBA, solo superado por Milwaukee y el quinteto de Toronto. En las Grandes Ligas de Béisbol, hoy miércoles el equipo de los Yankees de Nueva York perdió por segunda noche consecutiva ante el Detroit, esta vez 2-1, después que anoche falló el zurdo cubano Aroldis Chapman. Ahora los Yankees tienen 2-4 y aparecen en el cuarto lugar en la división del Este, que tiene en el quinto lugar al actual campeón de la Serie Mundial, los Medias Rojas de Boston. En los otros partidos, San Diego derrotó a Arizona. El equipo de Toronto superó al Baltimore. el equipo de Miami. Aquí en Miami perdió ante los Mets de Damaso 6-4, mientras que San Luis dispuso 5-4 del Pittsburgh y el Texas 4-0 de los Astros de Houston. Y en Cleveland, el cubano Joan Moncada disparó hoy un doble, un jonrón, impulsó 2, anotó 3 en la victoria de los Medias Blancas 8-3 ante los Indios de Cleveland. Aquí Pito Abreu muy bien, de 5-2, 3 impulsadas, 1 anotada, y el habanero John del Alonso de 4-1 con una impulsada y una anotada, mientras que por Cleveland el villaclareño Leonis Martin se fue de 3-0. Y Harper se fue de 2-2 en la derrota de su equipo Filadelfia 9-8 ante los Nacionales de Washington, y en Colorado 1-0 al equipo de Tampa, y el Milwaukee 1-0 al Cincinnati. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 11:30 minutos entramos en la segunda hora de este noticiero de las 11 de la noche y lo hacemos con titulares.
Detienen en Uruguay a 4 cubanos por presuntos delitos de tráfico humano y explotación sexual, entre otros.
Grupos del exilio cubano piden la reactivación del visado especial para médicos cubanos.
Se estanca el diálogo entre la oposición y el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.
Habla ante el Congreso de los Estados Unidos el secretario general de la OTAN.
Hamas y la Yihad Islámica interrumpen acciones bélicas contra Israel.
Naciones Unidas continúa esfuerzos para ayudar a la población en la Franja de Gaza.
Hijos del asesinado periodista Jamal Khashoggi recibieron casa y pensiones en Arabia Saudita.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de las 11 de Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Les habla Damaso Rodríguez y me acompañan en la información
Ariane González
y Bruno Tockers.
En los controles, Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Héctor Carrillo, y la edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:32 minutos vamos de inmediato a nuestro recorrido noticioso por las noticias de Cuba.
Uruguay detuvo el martes a 4 cubanos por tráfico humano, explotación sexual de adolescentes, abuso de menores y venta de estupefacientes.
El comunicado de la Fiscalía aseguró que los imputados vendían marihuana a menores y mayores de 18 años de edad y en algunos casos la intercambiaban por sexo.
Además, se les acusa de tráfico ilícito de personas desde Cuba a Uruguay.
La Fiscalía dijo que los 4 ciudadanos cubanos se mantendrán en prisión preventiva durante 110 días mientras concluya la investigación y se presente a juicio.
La oposición de Cuba enfrenta grandes desafíos. Sobre esto conversó Tomás Regalado, de Televisión Martí, con el director del proyecto opositor Estado de SATS, Antonio Rodiles.
¿Qué perspectiva tiene la oposición cubana hoy?
Bueno, el momento es muy difícil. El régimen en los últimos tiempos ha dado una gran arremetida contra todos los opositores, contra los distintos grupos. Ha buscado que muchos activistas abandonen la isla. La represión está cada vez más microscópica. Sin embargo, yo veo un punto muy positivo y es la reacción del pueblo cubano. Hace unos años atrás, hace unos meses atrás incluso, el pueblo tenía cierto temor, cierta reticencia de interactuar más abiertamente con nosotros, y en los últimos tiempos hemos visto que las personas están mucho más dadas a conversar, a recibir información nuestra y a incluso solidarizarse en algunos casos, como arrestos. En mi caso particular, incluso me han llevado videos de arrestos violentos que hemos sufrido y nos los han hecho llegar. El régimen está muy pendiente de esto.
Recientemente Miguel Díaz-Canel se encontraba en una caravana y los abucheos se escucharon por cuadras.
Esa reacción, y yo te agregaría la experiencia experiencia propia junto con Ángel Moya hace apenas un mes, unas semanas atrás en la calle Galeano, donde las personas primero estuvieron un poco expectativas viendo qué iba a pasar, si llegaba la policía o no, y después muchas personas empezaron a gritar libertad. O sea, la reacción que vivimos nosotros y otros videos incluso que han salido de apoyo a personas que han hecho protestas, nos dice que realmente ese estado hipnótico que ha tenido la población cubana durante muchos años se está rompiendo.
La tecnología ha ayudado a los cubanos a perder el miedo.
Sin duda.
¿La oposición cubana está más unida que nunca?
El término unión es un término un poco engañoso, porque la forma que trabaja el régimen, en la forma que nos tenemos que enfrentar a ese sistema, hablar de una unidad y buscar una unidad en lo particular, así como está concebida, yo no soy muy partidario de eso. Yo creo que es más importante buscar personas afines, grupos afines, acciones, y entonces después ver en el trayecto qué va ocurriendo. El escenario es complejo y hay que entenderlo. Yo creo que la oposición también está sola, necesita más visibilidad, necesita más apoyo en lo político, en recursos. Yo soy de los que pienso, y ahí te digo que hay distintas visiones entre distintos grupos, que en Cuba el Partido Comunista tiene que estar prohibido.
Y grupos del exilio cubano han hecho un llamado urgente que busca la reactivación del programa de visado especial para los médicos cubanos que abandonan las llamadas misiones internacionalistas del régimen de La Habana. Ricardo Quintana tiene la información.
Se dijo en conferencias de prensa que este llamado está dirigido a agencias gubernamentales, así como entidades privadas también. Asimismo, la campaña incluye recogida de firmas a manera de petitorio para que miembros del Congreso en Washington y la Casa Blanca tomen conciencia sobre este asunto.
Lo mismo en Ecuador y en Colombia. Estos médicos están varados allí.
Resucitar el programa que concede refugio a los médicos y técnicos cubanos de la salud es la meta que persigue Solidaridad Sin Fronteras, entre otros grupos de la comunidad cubana en Miami. Los doctores Santiago Cárdenas y Alfredo Melgar han organizado una recogida de firmas para presentarlos a los legisladores en Washington y en la Florida.
Muy sensible, la ley está hecha y se sabe que ha funcionado durante muchos años. La administración anterior la suprimió, pero nosotros queremos que se vuelva a reactivar, porque parece que teniendo esto, ya el médico está en capacidad, que está en otro país, de pedir su entrada en los Estados Unidos de forma ordenada y ganarse la vida aquí, en un país libre y de forma expedita.
La parte buena que yo veo es cómo se ha documentado, cómo se ha probado que estos médicos están siendo perseguidos, que estos médicos están siendo explotados por el régimen cubano.
Los presentes recordaron que luego de escapar de las misiones, decenas de galenos y empleados del sistema de salud malamente sobreviven y se encuentran en un limbo migratorio en países como Colombia y Brasil. Uno de ellos es el doctor Randy Pollao, que abandonó la misión en Venezuela y mediante videoconferencia ofreció testimonio en la rueda de prensa.
Que éramos obligados a mentir, inflando la plantilla, poniendo pacientes falsos, porque éramos obligados a hacer cosas, a botar los medicamentos, éramos tratados como esclavos, vivíamos en condiciones infrahumanas.
Las autoridades de la provincia de Granma prohíben a los pescadores manzanilleros llegar hasta las zonas de captura. El opositor Juan Salgado Jurado denunció la situación a Radio Martí.
Tenemos el mar y es lo que podemos vivir es prácticamente de la pesca. Mi hermano vive de la pesca, mi hermano es pescador y vive de la venta del pescado. Es decir, y si nos prohíben ir hacia zonas pesqueras, si no podemos ir, ¿de qué van a vivir nuestra familia? Lo que pasa es que los pescadores tienen tremendo miedo, son penas de que se ensañen con sus embarcaciones, no lo dejen pescar, incluso puede venir el descomiso de una embarcación. ¿Qué está haciendo el cubano? Que el cubano hace mucho tiempo lo está haciendo es, el gobierno pone ley y el cubano para poder vivir viola esa ley. Si estamos hablando que, por ejemplo, de manera ilegal van a salir a pescar y hasta que lo cojan y a buscarse problemas.
Tiendas en divisas de la ciudad de Camagüey distribuyen paquetes de pollo de forma racionada, mientras vendedores particulares aumentan el precio de otros productos de la carne. Así lo dijo a Radio Martí la activista Rebeca Boch.
Con la que se hacen en las tiendas por divisas, vendiéndole un paquete de pollo por persona y broncas y todo en las colas, porque la gente, hay tanta necesidad, que hay tanta hambre, que están que ya la gente se fajan por un paquete de pollo. En todas las tiendas, cuando sacan el pollo en una sola tienda, ya las colas están hechas, marcadas a las personas desde el día antes. Y las broncas son inmensas y aquello es triste. Hace una semana y media atrás o dos semanas, semanas atrás que no estaba tan así, pero es que cada día que pasa se pone peor, peor, todo, los precios de todo está subiendo demasiado rápido. En las calles, por ejemplo, que es particular supuestamente, porque todo aquí es del Estado, la carne de puerco está ya a 50 pesos la libra, una libra de carne. Cuando la situación no estaba tan así, a 25, después fue subiendo a 30, y cada día sigue subiendo más.
Y a las 11:39 minutos hacemos un recorrido por América Latina.
El proyecto de ley de socorro de emergencia para Venezuela y de asistencia para el desarrollo de la democracia, presentado por un grupo de 15 senadores de ambos partidos ante el Congreso de los Estados Unidos, especifica lo siguiente:
apoyo al presidente interino y reconocimiento de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Establece la política de los Estados Unidos de promover una solución pacífica y diplomática a la crisis del país.
Aumenta la ayuda humanitaria para Venezuela en $400 millones.
Prohíbe que se otorguen visas y revoca las visas de los familiares de individuos sancionados.
Remueve sanciones sobre individuos designados por los Estados Unidos que no estuvieron involucrados en abusos por los derechos humanos, siempre que reconozcan al presidente interino de Venezuela.
Requiere que el Departamento de Estado trabaje con gobiernos latinoamericanos y europeos para que implanten sus propias sanciones sobre el gobierno de Venezuela.
Requiere que los departamentos de Estado, del Tesoro y de Justicia promuevan esfuerzos internacionales para congelar, recuperar y reasignar los corruptos bienes financieros de funcionarios del gobierno de Venezuela.
Y acelera la planificación con instituciones financieras internacionales de la reconstrucción económica de Venezuela, condicionado a la restauración de un gobierno democrático en el país.
Y senadores republicanos y demócratas de los Estados Unidos han propuesto más ayuda y sanciones internacionales para Venezuela. Los detalles con Tony Cano.
15 senadores estadounidenses, republicanos y demócratas presentaron el miércoles un proyecto para internacionalizar sanciones a Venezuela y reducir penas a funcionarios que reconozcan a un nuevo gobierno, además de ofrecer $400 millones más en ayuda al país petrolero. That's what's happening in Venezuela is a national... El senador republicano Marco Rubio expresó que esta ley ofrecerá la ayuda humanitaria necesaria y el apoyo para el largo camino de Venezuela hacia el orden democrático. La ley también revocaría visas a los familiares de venezolanos sancionados por corrupción o abuso a los derechos humanos. Eliminaría medidas contra funcionarios no involucrados en esos casos si reconocen a Guaidó y pide trabajar con los gobiernos de América Latina y Europa para que se implementen sanciones. Por su parte, el senador Bob Menéndez, demócrata de la Comisión de Relaciones Exteriores, dijo que la ley sería un apoyo para el pueblo venezolano y proporcionaría herramientas para una estrategia consistente y pacífica. Los legisladores presentaron la ley de ayuda de emergencia, ayuda a la democracia y desarrollo de Venezuela, más de dos meses después de que el presidente Donald Trump reconoció al líder opositor Juan Guaidó como el líder legítimo del país para propiciar la salida de Nicolás Maduro, el mandatario en disputa. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El gobierno de China negó hoy que soldados del Ejército Popular de Liberación de China se encuentren en Venezuela para entregar ayuda humanitaria y suministros militares a las fuerzas de Nicolás Maduro.
El portavoz de la Cancillería China, Yen Xuan, aseguró que todas las informaciones relacionadas con la presencia de soldados chinos en Venezuela son completamente falsas.
El portavoz Geng dijo además que espera que el gobierno y la oposición en Venezuela puedan establecer un diálogo que lleve a una reconciliación y que China seguirá cooperando en varios sectores con el país sudamericano.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mis últimos comentarios fueron acerca de la muerte de los bebés en los hospitales cubanos, precisamente por negligencia médica. Y quiero seguir tratando este asunto porque la dictadura oculta y manipula esta triste realidad que ha llenado de lágrimas y luto decenas de hogares cubanos. Para recordar un poco este tema, debo decirle que el desaparecido dictador Fidel Castro, que fue el que inició esa campaña de mentiras y desinformación sobre la mortalidad infantil en Cuba, y que los periodistas irresponsables sirvieron de caja de resonancia para divulgar las mentiras de la revolución. contribuyeron a reforzar las campañas falsas sobre la salud pública en la isla como la mejor del mundo. Y en ese escenario no puede hablarse de la verdad, de la realidad, de los cientos de niños que mueren por negligencia médica en la isla. El mentiroso en jefe, Fidel Castro, y el órgano oficial del Partido Comunista Granma, afirmaron que la mortalidad infantil antes del triunfo de la revolución de 1959 era de unos 60 a 70 niños fallecidos por cada 1000 nacimientos. Hasta ahora que se conozca, nadie ha podido fundamentar esta cifra, tal como informa CubaNet el 15 de enero del 2001. Y es cierto, las estadísticas de la ONU señalan que la isla tuvo en 1957 una mortalidad infantil del 32 por mil, entonces solamente superada por 11 países en el mundo. Hoy Cuba está a la saga de 29 naciones, las cuales ni soñaban con acercarse al índice cubano de 1957. Entre estas naciones se encontraban Austria, Bélgica, Corea del Sur, España, Francia, Grecia, Israel, Italia, Japón, Portugal y Singapur. ¿Puede actualmente Cuba compararse en atención médica a estos países? Ustedes saben que no. En mi próximo comentario seguiré informándoles de este tema. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 11:45 hacemos un recorrido por las noticias internacionales.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en su primer discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, hizo un llamado a mayores presupuestos de defensa para enfrentar los desafíos globales como Rusia. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
Stoltenberg argumentó que los aliados han experimentado en los últimos años un periodo de paz sin precedentes, por lo que señaló que la OTAN es la alianza con más éxito de la historia. En su discurso, Stoltenberg insistió en que Rusia debería respetar el Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance, que dejará de tener validez en agosto, después de que Washington decidiera salir del mismo por el incumplimiento del pacto por parte de Moscú.
NATO's position is united and clear.
Él dice que la postura de la OTAN es unida y clara. Dice que sigue pidiendo a Rusia que vuelva a cumplir con el tratado INF, pero hasta ahora Rusia no ha tomado medidas para hacerlo. Señala que no hay nuevos misiles estadounidenses en Europa, pero hay nuevos misiles rusos. Asimismo, Stoltenberg agradeció al presidente Donald Trump su insistencia en que los demás miembros de la alianza aumenten sus aportaciones a la organización.
NATO allies must spend more on defense.
Él dice que los aliados deben gastar más en defensa. Este ha sido un mensaje claro del presidente Trump y está teniendo un impacto real. La reunión ministerial de la OTAN, que se celebra el miércoles y jueves en Washington, tiene un significado simbólico, pues coincide con el 70 aniversario de la firma el 4 de abril del llamado Tratado de Washington, del que nació el organismo. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
El diario The Washington Post publicó este martes que los cuatro hijos de Jamal Khashoggi recibieron casas en Arabia Saudita y pensiones mensuales para compensarlos por la muerte de su padre, según funcionarios del reino.
Los dos hijos y dos hijas del periodista asesinado en octubre en el consulado de Riad en Estambul podrían recibir grandes cantidades de dinero en una negociación de dinero por sangre que, según el rotativo, podría tener lugar tras el juicio de los presuntos asesinos.
Según fuentes conocedoras del procedimiento, esto formaría parte del esfuerzo de Arabia Saudita para alcanzar un acuerdo a largo plazo con el objetivo de atemperar las declaraciones públicas de los hijos de la víctima.
Hamas y la Yihad Islámica interrumpen sus acciones bélicas contra Israel, mientras el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reúne este jueves en Moscú con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Daniel Blumenthal lo explica todo en este informe desde Tel Aviv.
Tanto Hamas como la Yihad Islámica declararon la interrupción de todas las actividades bélicas contra Israel en el marco de las negociaciones indirectas entre Israel y Hamas por el apaciguamiento de la región a cambio de medidas económicas y humanitarias para la mejora del nivel de vida en esa franja de territorio palestino. Seis días antes de las elecciones generales en Israel, las noticias siguen llenas de sorpresas. Una de hoy se remonta a 37 años atrás. El ejército israelí y los servicios de inteligencia lograron recuperar y repatriar los restos restos de uno de los tres soldados caídos y desaparecidos en una batalla durante la guerra de Israel en el Líbano en 1982, el sargento Zeharia Baumel. Así lo anunció el comandante en jefe del ejército de Israel, el general Aviv Kojavi. Se trata de un esfuerzo de muchos años de la inteligencia militar, el brazo de búsqueda de desaparecidos y el Departamento de Recursos Humanos, dijo. Israel afirma que la recuperación del cadáver del soldado caído no se produjo en el marco de un intercambio de prisioneros, sino en un operativo, cuyos detalles no fueron proporcionados a la prensa. Fuentes no confirmadas estimaron que Rusia había colaborado en el operativo y probablemente también organizaciones rebeldes que combatieron en Siria contra el presidente Bashar Assad. Justamente, el primer ministro Benjamin Netanyahu viajará este jueves a Moscú para deliberar con el presidente ruso Vladimir Putin. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y continúan los esfuerzos de las Naciones Unidas para ayudar a la población con sus necesidades básicas en la Franja de Gaza. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez se reporta.
El coordinador especial para el proceso de la paz en el Medio Oriente, Nikolai Mladenov, dio a conocer que Naciones Unidas y sus socios han recaudado 45 millones de dólares para la creación de aproximadamente 20.000 puestos de trabajo provisionales en la Franja de Gaza. En la sede de la ONU, el vocero de la Secretaría, Stéphane Dujarric de la Rivière.
That improved electricity supply has positively affected the delivery of basic services and operations of water and wastewater.
La mejora en el suministro eléctrico ha impactado de manera positiva en la entrega de servicios básicos y las operaciones de agua y de agua residual. El señor Mladenov afirmó que el progreso significativo en el levantamiento de los cierres es esencial, como también lo es la reconciliación intrapalestina. Según Dujarric, Nikolai Mladenov también le hizo un llamado a todas las facciones a realizar esfuerzos por la reconciliación con Egipto. Prosigue el enfrentamiento entre la red terrorista Hamas en Gaza y la autoridad palestina en Judea Samaria. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la Casa Blanca busca eliminar los productos piratas de venta en Internet en sitios como Amazon, eBay y Alibaba. Informa desde Washington, Tony Khan.
El presidente Donald Trump firmó este miércoles un memorando encaminado a limitar lo que el gobierno llama el salvaje oeste del tráfico de productos pirata en Internet. Así lo expresó Peter Navarro, director del Consejo Nacional de Comercio de la Casa Blanca. El meollo del problema es que los mercados en línea de terceros tienen cero responsabilidad en cuanto al tráfico de estos bienes piratas. Esto tiene que terminar. La iniciativa busca frenar la venta de productos falsos en sitios como Amazon, eBay y el chino Alibaba. Navarro señaló que es prematuro revelar las medidas que podría tomar el gobierno para reprimir el tráfico de mercadería pirata. Dijo que la directiva ordena al Departamento de Seguridad Nacional elaborar con otros organismos un informe para determinar la magnitud del problema. También debe identificar el origen de la mercadería pirata y recomendar cambios administrativos, regulatorios, legislativos y de otro tipo para poner coto al problema. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos calcula que el valor del comercio de bienes falsos y pirateados alcanza el $500 millones al año y el 20% viola las leyes de propiedad intelectual según la directiva. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y ahora pasamos al segmento de ciencia y tecnología.
Tras 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci, Roma celebra su vida y su obra, pero no solo como el autor de la Mona Lisa o de la Última Cena, sino como un genio con grandes habilidades científicas y técnicas. En el segmento de tecnología informa Cristina Caicedo Smith.
Roma ensalza públicamente la obra de uno de sus más grandes genios, una nueva exhibición titulada Leonardo da Vinci, la ciencia antes de la ciencia. Está dedicada a exponer, más que su arte, sus trabajos científicos, técnicos y arquitectónicos.
La gran lección de Leonardo, que es atemporal, es la de ser curioso, siempre preguntándose por qué, tratando de comprender todos los mecanismos, investigando las cosas, como lo hace a menudo a través de sus dibujos, ya sea un dibujo de anatomía humana, seccionando un cadáver, o bien sea un dibujo de un engranaje o una máquina.
Con una gran cantidad de obras distribuidas en 10 salones, los visitantes del Palacio del Quirinal podrán ver dibujos arquitectónicos y bocetos geométricos originales, con sus anotaciones sobre maquinaria y humanidad, pertenecientes al conocido Códice Atlántico.
Una de las citas más importantes de Leonardo es la siguiente: solo la ciencia es hija de la experiencia. Para él, esto significaba que una cultura basada en libros, como solía ser en la Edad Media, no era suficiente. Una aplicación directa del conocimiento era necesaria y solo podía venir de la experiencia.
La colección está compuesta de un total de 200 piezas, que darán al público una clara idea del ambiente cultural de la época que inspiró al genio Leonardo. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Con 54 minutos, vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona, quien nos ofrece las últimas noticias del mundo del cine.
Un juez dijo a los padres acusados en lo que se conoce como el escándalo de ingreso a la universidad más grande en la historia de Estados Unidos que limiten sus viajes internacionales mientras esperan juicio. Las actrices Felicity Huffman y Lori Loughlin se encontraban entre los 13 padres y representantes en la Corte Federal de Boston el miércoles para enfrentar cargos de haber pagado $25 millones en sobornos para asegurar el acceso de sus hijos a universidades conocidas como Yale y la Universidad del Sur de California, USC, en Los Ángeles. ¡Hola! El operador de salas de cine AMC Entertainment Holdings está avanzando con su expansión en Arabia Saudita, dijo a Reuters el presidente ejecutivo de la empresa, Adam Aron. Aron dijo que su compañía reconsideró planes para abrir decenas de salas de cine que la empresa anunció la primavera pasada, luego del asesinato en octubre pasado del periodista de Washington Post, Jamal Khashoggi, en un consulado saudí. El asesinato, como recuerdan, provocó una protesta internacional. La CIA y varios países occidentales sospechan que el príncipe heredero de Arabia Saudita, el príncipe Mohammed bin Salman, ordenó el asesinato. AMC, la mayor cadena de cines en Estados Unidos y el mundo, está asociada con el Fondo de Riqueza Soberana de Arabia Saudita, el Fondo de Inversión Pública. AMC proyectó la primera película, el superhéroe de éxito de Walt Disney, Black Panther, en una sala de cine en Riyadh, y otras compañías anunciaron planes para operar teatros en el resto del país. Es todo por el momento. Desde la Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. What kind of king you are going to be?
Amigos, y así llegamos al final de la emisión de Martín Noticias a las 11, que también sale al aire a través de Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles, el hombre de Brooklyn, Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La edición de Luis Covarrubias. En la producción estuvo Héctor El Cepillo Carrillo. Y somos sus voces informativas,
Ariane González,
Bruno Tokars
y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Siempre contigo. Buenas noches.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.